9 en punto, señores. Le habíamos invitado a Julieta Plini, que lo primero que hizo fue llegar a horario la nota. Gracias, Juli. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Flavio? Buenos días para vos y para toda la audiencia.
Con Juli hablamos de tantas cosas variadas, porque pasás por el deporte, charla con Cacho y hemos hablado acá también de pádel, por supuesto. O el otro día nos dejabas tu testimonio como docente. Yo no sabía que desarrollabas tu actividad docente.
Sí, hace varios años que estoy ya en la docencia.
¿Qué materia das?
Estoy en el Colegio San Miguel y doy la materia de Derecho.
Claro.
Doy Política y Ciudadanía y doy Historia. No comencé así, en mis comienzos arranqué con Filosofía y Sociología, que son buenas materias afines a lo que uno ha estudiado, y era, en realidad fue por un llamado de la directora en ese momento, que necesitaba por favor un auxilio, y bueno, así empecé, sin saber que después me iba a gustar tanto y que me iba a dedicar y que iba a terminar haciendo el profesorado docente, y la verdad que me encanta. Yo siempre digo que cuando voy a la escuela siento que no trabajo.
Claro, el otro día vos decías cómo han tenido que adaptarse a los cambios y el trabajo virtual, como es en estos tiempos, y era lo que explicabas. Yo aprovecho ahora para preguntarte, pues en ese momento fue un testimonio grabado. ¿Se interesan los chicos por la política? ¿Vos das Política y Ciudadanía?
Doy Política y Ciudadanía, sí.
¿En secundario?
Quinto año de secundario.
Ah, bien, chicos grandes ya.
Sí, chicos grandes.
¿Hay mucho interés en general o te preocupa que no lo haya?
No, en general no hay mucho interés. Lo que noto es que van cambiando y depende también la temática que hay en el momento o que está en auge en ese momento, digamos, en la sociedad. Por ahí se interesan un poco más o un poco menos, y ellos en base a eso lo podemos ir trabajando desde la materia. Por supuesto que no es política partidaria, nada que ver, sino claro, que es la política en el sentido más objetivo de la palabra.
Claro, claro.
Pero bueno, la idea es que ellos puedan conocer cómo se formó la política, de dónde proviene, los distintos pensadores, cómo llegamos a las sociedades actuales. Bueno, un recorrido, digamos, por toda la política a lo largo de la historia. Y bueno, tratar de que ellos desde ese lugar, por ahí se les empiece a aprender esas ganas o ese entusiasmo por la política.
Que no es fácil desde tu función, Juli, porque te pasa como nos pasa a nosotros, somos sujetos, somos subjetivos, no somos objetos, no podemos ser objetivos. Imagino que es difícil. Yo recuerdo que en mis épocas lo tuve profesor a Ricardo Mertens, a Kichi. Nunca mezcló el tema político. Lo nombro a él porque fue mi profesor, que yo lo recuerdo. Yo di clases de radio contratado por el AFCA,
sí,
en tiempos de ley de radiodifusión, entonces con alumnos acá o en general Belgrano, variados. Tenés que ser agua,
sí,
mineral.
Sí.
Es difícil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es difícil porque a veces te preguntan a propósito, a veces te pinchan a propósito, ¿no?
Sí, igual, no sé, a mí en lo personal no me resulta por ahí complicado o difícil saber que yo tengo que estoy ahí para ellos, inculcarles y enseñarles sobre la política en general.
Uh-huh.
Y que después cada uno va a tener su pensamiento, su formación, algunos por ahí con lo que traen de la casa, que lo que escucho queda ahí adentro. Sí, no formar una opinión personal respecto de lo que ellos digan acerca de alguna cuestión en particular o de algún político que existe en el momento o que esté en el momento, uh-huh, que esté renombrándose en el momento, porque claro, es lógico que ellos también traen los temas que tienen en la casa y que escuchan o que ven en la tele o más que nada hoy en las redes sociales, porque los chicos con la tele poco y nada. Pero no me resulta difícil mantenerme al margen de lo que es las ideologías o las convicciones mías.
Bien. ¿Volviste a jugar al pádel?
Volvimos, sí. Con mucha alegría volvimos. Bueno, primero de una manera más escalonada y solamente haciendo entrenamientos en un primer momento, y ahora ya volvimos a jugar 2 contra 2, que era, uh-huh, el pádel tradicional, con diversas sensaciones. En un primer momento no le podíamos pegar a la pelota, es la realidad, nos costó mucho volver, después nos dolía todo el cuerpo, Pero bueno, muy contentas porque bueno, de a poquito se va reactivando, y sobre todo por los dueños, ¿no?, de las canchas de pádel, que, claro, que estaban muy preocupados con esta situación, que necesitaban, que estaban parados absolutamente, no tenían, bueno, alguno de los chicos ha comenzado a tener otro tipo de actividad, como es el caso de Cristian Rechuse con, uh-huh, con la cancha de pádel, que bueno, vio la beta y empezó, puso una pollería en la casa y está vendiendo también eso, y ahora, bueno, un poco mezclando y dividiéndose el cuerpo en dos para poder estar en los dos lugares, pero no, muy muy contentos de poder volver, sí.
En cuanto a torneos y esas cosas, es imposible saber, porque...
No, torneos, no.
Fue un año perdido para ustedes, porque ustedes vienen de competir hasta internacionalmente y...
Sí, había un año totalmente programado en cuanto a competencias que se tuvo que dejar de lado, las federaciones mismos, la Asociación de Pádel Argentino, reviendo todo, porque para ellos también ha sido una pérdida enorme. Las competencias por el momento no tienen, ni se pueden llegar a pensar desde cuándo se puede llegar a reactivar. Bueno. Creemos que recién podría ser para el año que viene. Este año no va a haber competencias.
Julieta Plini está con nosotros, concejal de Juntos por el Cambio de Las Flores, además abogada. Y el otro día hubo sesión de Consejo Deliberante. Yo voy saltando un tema a otro, pero me gusta así ir mezclando. El título ya es interesante. Y yo, de la góndola florense, yo cuando lo leía, inclusive salió en la Gaceta también, y después alcancé a ver la transmisión que hace el Consejo por Facebook. Yo digo, este proyecto alguna vez me parece que se trató en el Consejo, tengo mis dudas, creo que no. Y quien lo planteó acá fue Eduardo Zurro, está todos los viernes Eduardo con nosotros, y él nos contaba las experiencias hace un tiempo atrás de supermercados en otros países, o incluso en otras ciudades de otras provincias de la Argentina, que las góndolas más vistas, las primeras que se choca el que entra, porque en los supermercados todo tiene un porqué, los colores de los productos,
todo,
las ubicaciones de las góndolas, todo tiene un porqué, está estudiado, que yo no entiendo nada, sí, pero sí, lo estudian los que saben, y nos contaba que hay una góndola con productos locales para que la gente... ¿De dónde sacaste la idea, cómo surgió en vos esta propuesta o este proyecto?
Mira, el proyecto surge, veníamos conversando ya hace varios tiempos con emprendedores y con productores locales que nos contaban esto, de que la manera por ahí de dar visibilidad a sus productos es hoy en día y en esta situación de pandemia a través de las redes sociales, sobre todo. Y bueno, comenzamos a hablar con concejales de otras ciudades y me comentan de la existencia de este proyecto que ya había sido implementado en otras localidades y en otras provincias también. Uh-huh. Y bueno, lo empezamos a elaborar en el bloque en conjunto y consideramos que podía ser viable para nuestra ciudad, así que decidimos presentarlo en esta sesión pasada. Creemos que es un proyecto que tiende justamente a esto, a promover, a estimular, a difundir la actividad que hacen los emprendedores y los productores locales, apuntando también a generar mayor conciencia de consumo local. Uh-huh. Yo cuando escribíamos el proyecto y lo íbamos charlando, pensaba, digo, bueno, si uno entra al supermercado, esto que vos decís, ¿no? El impacto de las góndolas. Si uno va a buscar un queso, vos que traes el tema de Zurro, uh-huh, que también, dicho de paso, tuve a los hijos de alumnos.
Qué bien.
Y bueno, sé de los productos que ellos hacen, que muchas veces no tenemos el acceso directo para poder adquirirlos. En cambio, si uno va al supermercado, una compra cotidiana de cualquier día y ve, o va a buscar un queso y sabe que en la góndola de enfrente tenés el producto local, yo no tengo duda de que vamos a elegir el producto local por encima del producto que tengo en la fábrica y que viene de otro lado, que es un producto industrializado. La idea es justamente esa, poder generar esa conciencia social de que la gente consuma el producto, de darle visibilidad y también de estimular y que el emprendedor y que el productor, que hay muchísimos acá en Las Flores, muchísima gente que se está dedicando a esto, al emprendedorismo, tenga un lugar visible dentro de los supermercados mismos. Exhibir el producto dentro de esa góndola. Y que la góndola además, o el exhibidor, o el stand donde vaya a estar, tenga la insignia de que ese producto se realizó acá en Las Flores. o que toda la góndola es de productos realizados acá en Las Flores.
Cuando hablamos de productos, hablamos productos en general. ¿Vos tenés una idea más o menos de...?
A mí se me ocurre todo, Flavio, que podría llegar a estar. Desde productos alimenticios, como esto que te estaba diciendo, de lo que son los quesos, cervezas. Hay mucha gente que también se está dedicando a la manualidad, a la realización de cerámicos, de objetos de cerámica que... que también puede tener ese lugar.
No solamente comestible.
Que también puede tener ese lugar dentro de esa góndola y uno va y dice, mira esta taza, bueno, qué lindo, tengo que hacer un regalo, bueno, apunto ahí y me llevo la taza que la realizó un emprendedor florense. A eso apunta. No necesariamente tiene que ser algo del rubro de alimentos, sino que en general.
De hecho, nombrábamos a Eduardo, el Zurro, o a la familia Noguera. ¿Vos sabés las veces que me han preguntado dónde pueden comprar?
¿Dónde? Sí. Sí.
Porque la gente no sabe
que
y hay uno o dos lugares específicos.
Sí, o tenés que ir al lugar donde lo producen o al punto de venta. Y que también hoy, con esta situación de pandemia, que uno va, hace la compra en un lugar por ahí para no andar circulando y por todos los lugares o los comercios locales, muchas veces también se pierde esa posibilidad de la compra del producto local.
O que inclusive no llegan porque hay problemas tal vez para el traslado y
también.
En día.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Tantas cosas que se fabrican a flores que uno no sabe,
sí.
Inclusive,
sí, sí.
No sé, desde dulce de leche, como decís, o quesos, hasta por ahí elementos que son no son comestibles.
Sí, sí.
¿Qué pasó con el proyecto? Porque se aprobó.
El proyecto pasó, se va a trabajar en labor parlamentaria, en comisión plenaria.
Comisión plenaria.
Sí, que normalmente todos los proyectos de ordenanza cuando ingresan se pasan a la comisión plenaria, que es donde, bueno, si hay... se pueden trabajar de manera conjunta con todos los bloques políticos y si tienen alguna sugerencia o alguna modificación o algo para aportar, se hace desde ahí.
Puntualmente se va, y también pregunto si se puede desde una ordenanza, y vos que sos abogada, si se aprueba, ¿se va a exigir a los supermercados a que tengan una góndola con productos locales?
Sí, sí, la idea, el articulado del proyecto dice que será obligatorio.
Bien.
Porque creemos que también es la manera de poder lograrlo, hacerlo.
Supermercados
efectivo.
Siempre, ¿no?
Supermercados, lo que dice la ordenanza es supermercados, cadenas de supermercados, puede ser también mini mercados o cualquiera que quiera tenerlo, pero lo que sí exigimos por ahí es que tenga una superficie de 80 metros para arriba. ¿Para qué? Para no por ahí caerle a la despensa o al mercado chico que no tiene el lugar o la posibilidad de tenerlo.
Claro, no obligarlo a que
tenga que diagramar por ahí su local que es pequeño para poner una góndola con esto. Si lo quiere hacer, bienvenido sea y por supuesto que será mejor para todos, ¿no?
¿Esto está charlado con la Liga del Comercio o puede ser, por ejemplo, un tema de conversación en labor de comisión plenaria?
Puede ser que... No lo hemos hablado con, con la labor. Lo único que nosotros pusimos en el proyecto era que vemos que se debería articular entre lo que es el Ejecutivo y producción, producción acá local,
sí.
Pero no lo hemos hablado. Por ahí puede ser uno de los temas a tratar dentro de lo que es la comisión plenaria, llamar a la Liga y ver ellos si tienen alguna sugerencia o algo para recomendarnos.
De hecho, vemos cómo con éxito los productores locales venden en las plazas.
Sí, la feria, la feria agroecológica ha tenido un impacto muy grande. Yo soy consumidora habitual y voy siempre a la feria, veo cómo ha crecido también la feria, veo la manera en que incluso los feriantes entre ellos, que el diálogo que tienen, la buena predisposición, encontrás desde productos agroecológicos como son verduras, huevos, hasta, bueno, miel, productos manufacturados, hay de todo, y va creciendo mucho, y eso es lo importante.
Y lo están haciendo con mucho cuidado en estos tiempos, ¿eh?
Sí.
Con las bandas de seguridad.
Con las bandas de seguridad, tienen alcohol en gel, el distanciamiento que se necesita, pero bueno, también es destacable que hayan podido volver, ¿no? Cuando todo esto comenzó, que hablé con un par de ellos, bueno, lo que se les había ocurrido era hacer la distribución por casas, pero a los que más o menos sabían que normalmente claro. iban a la feria, les ofrecían y habían armado unos combos, digamos, con varios productos de la feria para que todos tengan la posibilidad también de vender, Pero bueno, lógicamente que el costo era otro porque tenían que andar circulando por toda la ciudad vendiendo el producto. Así que no, sé que están muy contentos ahora con...
La unión hace la fuerza, que los productores locales puedan tener su punto de venta en todos los supermercados, me parece que es fundamental. Y yo no tengo dudas de lo que vos decís, Julieta, porque yo creo que todos nosotros, si entramos a un supermercado y vemos el dulce de leche habitual, el elaborado...
Sí, afuera.
Y el dulce de leche local, y es mucho más nuestro, sí. Indudablemente, más artesanal, ¿no?
Y te lleva a querer consumirlo, a querer probarlo y apoyar, me parece, al emprendedor que está dejando su trabajo, dejando su tiempo, quizás sus ahorros también, porque en estos tiempos tan difíciles estén empujando, digamos, todo lo que tienen para ese proyecto. Uh-huh. y bueno, qué mejor que pueda articularse la economía de esta manera.
Es dinero nuestro y que queda acá.
Sobre todas las cosas.
Es un excelente proyecto que está bien que se trabaje en plenaria, pero que después tendrá que salir aprobado sin dudas, con correcciones si hay que hacerles o no. ¿Cómo estás trabajando en el Consejo Deliberante? ¿Cómo, o el Consejo en sí, cómo notás el trabajo que se viene haciendo, Juli, vos que son
bien
más nueva, digamos?
Sí, estamos trabajando de manera muy muy articulada, como recién te decía, pero también vale la pena ahora usar la palabra, entre concejales nuevos, digamos, y otros con mayor experiencia, como es el caso de Luqui, de Graciana, de Fabián, que también ya ha tenido otros periodos como concejales y que hoy preside el Consejo Deliberante. Estamos trabajando muy bien, un Consejo Deliberante que es muy abierto, que está escuchando mucho a la gente. Por sobre todo también tenemos muy buen diálogo con Fabián. Todos los proyectos que hemos presentado o cuestiones que por ahí no hemos estado tan de acuerdo con algunas medidas que se han tomado, se las hemos planteado y él siempre nos da su punto de vista, nos ha tratado de apoyar cuando puede, por supuesto, y en otras cuestiones no, pero estamos trabajando muy bien. Es muy lindo, muy lindo clima de trabajo ahí.
Lo que vemos desde afuera, la gente de prensa, porque tenemos otro grupo también,
sí,
en los tiempos de los grupos, que vemos la cantidad de funcionarios que han pasado por el Consejo Deliberante en estos tiempos, en reuniones, no sé si llamarles cerradas, porque la prensa puede asistir, pero no el público, pero sí donde ustedes pueden interactuar con los funcionarios de todas las áreas.
Sí, es para destacar, la verdad que sí. Hemos recibido desde el mes de enero, febrero, que estamos con reuniones con cada uno de los directores de las distintas áreas. La situación también creo que lo amerita, porque en un principio esta situación de pandemia fue y es todavía muy desconocida para todos. Y bueno, hace que nos llevara a tener preguntas y dudas que los vecinos mismos nos traen muchas veces, y que la mejor manera de poder canalizarlas es a través de los directores de cada una de las áreas. Como vos decías, sí, por ahora y en el marco de esta situación que estamos viviendo, tanto las sesiones como las reuniones son a puertas cerradas, estamos solamente trabajando los concejales con la prensa adentro, pero bueno, gracias a Dios hoy contamos también con la tecnología que hace que la mayoría de las cosas que suceden adentro del Consejo Deliberante se vean, ¿sí? se transmiten y se pueden ver.
Sí, eso es otra impronta que le ha puesto Fabián
Blanche,
¿no?
Sí.
Es bueno. ¿Qué te preocupa de las flores hoy, Julieta? Ya sea de la situación por la que estamos viendo o no, de la gestión municipal o no, pero ¿qué es lo que por ahí, tanto a vos como por ahí al grupo?
Sí. Y de la gestión municipal es muy pronto para hablar, porque, bueno, la verdad que asumieron en diciembre y se vino esta situación, este contexto en el cual nadie lo esperaba. Lo que me preocupa así de la ciudad de Las Flores es ver la que... ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar para el futuro? Es decir...
Post-pandemia.
Yo creo que ya es momento de pensar, bueno, ¿cuál es el plan a futuro? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Dónde van a estar puestos los recursos? ¿Cómo vamos a generar empleo genuino dentro de la ciudad y no caer siempre en la tradicional rueda que venimos de años de la fábrica por ahí, que después caía y otra vez vuelta a tener que creer que lo único, que si bien es cierto que tenemos muchos muchas personas que se dedican y que lo hacen muy bien, bueno, poder encontrar cuál es el perfil productivo nuestro. Uh-huh. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa cómo salir hoy en día de esta situación de post-pandemia, ¿no?
En lo personal y en grupo, porque ustedes continúan permanentemente, bueno, no sé en estos tiempos cómo lo hacen, pero sí reuniones de la Unión Cívica Radical, los jóvenes, digo yo, porque la mayoría son jóvenes, ustedes.
Bueno, ¿no? Hay un grupo que ya no tanto. Bueno, ya hay otros que sí son jóvenes. Estamos sí articulando muy bien con la Juventud Radical, que es un grupo de jóvenes que comenzaron a sumarse al partido, y que la verdad que están trabajando de una manera, Flavio, que nos potencia, que nos das ganas, que materializan un montón de cosas que por ahí se generan en distintas reuniones y que ellos las llevan a la práctica. Hoy en esta situación, por supuesto que no nos estamos reuniendo, siempre estamos, por una cuestión lógica de que no se puede, pero siempre estamos al lado del vecino para lo que necesita, nos llaman permanentemente, acudimos a los barrios, vamos haciendo o llevando cosas o simplemente por ahí canalizando pedidos que nos piden y que tenemos el vínculo o el canal hacia el Ejecutivo para poder realizarlos. Es un grupo que está vivo, la UCR es un grupo muy dinámico, un grupo que se sigue moviendo siempre, que no aparece solamente en los momentos electorales, sino que hace un trabajo arduo y de mucho compromiso durante todos los meses del año.
Con el acompañamiento, Julieta, de los, no por edad, entre comillas digo, de los viejos dirigentes.
Sí, sí, siempre tenemos los dirigentes de más años que están ahí apoyándonos, que en reuniones previo a la pandemia, por supuesto, se han sumado, nos dan sus puntos de vista, sus aportes, su experiencia, ¿no? Que es tan importante también contar con ellos.
Juli, gracias por venir. Por ahí yo agradezco cuando vienen, cuando uno invita, y si no quieren uno también lo entiende, porque son tiempos, pero acá nosotros trabajamos solos, como vos lo verás.
Sí, sí.
Estamos nada más que mi hijo y yo, y los demás trabajan desde su casa, nos cuidamos bastante y acá en el estudio tenemos un distanciamiento que corresponde, lo decimos a la gente, aunque la gente ya lo sabe. Te agradezco, lo que quieras agregar con gusto, por ahí venías pensando decir algo y yo no te lo pregunté.
No, Flavio, agradecerte a vos por este espacio, porque siempre que hemos tenido algo para decir, vos nos ponés el micrófono, estás ahí, estás para lo que sea, como hablábamos al principio, desde lo deportivo hasta también a la actividad desde el Consejo. Invitar a todos aquellos que se quieran sumar a este grupo, a la Unión Cívica Radical Florense, que formamos parte de este frente de Juntos por el Cambio y que tenemos ganas de seguir trabajando en conjunto, en equipo, sabiendo que es la manera y que es el camino para poder lograr esta ciudad que queremos, esta ciudad, una ciudad innovadora, una ciudad que proyecte, que se desarrolle y que sobre todo que tenga posibilidades y que dé posibilidades para todos.
Juli, gracias.
Gracias a vos, Flavio.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Julieta Plini con nosotros aquí en la mañana de Frecuencia Personal.